COPE Huelva.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE. Hoy queremos hablar de arquitectura, concretamente de arquitectura onubense. Y es que quizás sea una de las ciencias, de las materias más desconocidas para la población normal y corriente, por decirlo de alguna forma, y que no esté especializada en esta temática. Y es que, no sé si lo sabes, pero en Instagram hay un perfil onubense con más de 5.300 seguidores que se llama Al Futuro Arquitectura. Y hoy estamos con su administrador, con Luis Alfonso Morales, que nos va a hablar un poquillo de cómo gestiona su perfil y de por qué decidió embarcarse en esta aventura. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está?
Pues estupendamente. Muchas gracias por contar conmigo y dispuesto a aclarar lo que haga falta.
El placer es mutuo, Luis. Quizás, como decía al principio, la arquitectura sea la gran desconocida para el público general, ¿no?
Sí, yo creo que, teniendo en cuenta la importancia y el impacto que tiene la arquitectura en nuestras vidas cotidianas, desde el diseño de un banco que hay en tu calle hasta un barrio entero, la arquitectura está presente en el día a día de todas las personas que viven ya no solo en las ciudades, sino en los pueblos. A no ser que vivas en una cabaña en mitad de la sierra, y aún así seguramente la arquitectura de esa cabaña también te influye.
Y por eso quizás sea el motivo que decidieras allá por enero de 2022, si no me equivoco, enero de 2023, empezar con esa labor divulgativa, ¿no?, que haces a través de tu perfil de Instagram.
El tema es que yo empecé el estudio de arquitectura por mi cuenta pues un añito antes, allá por 2022 o así. Y yo desde hacía tiempo pensaba que necesitaba como un punch de que la gente me conociera, de que supiera que existo, y eso para una persona sola que está empezando era bastante complicado. También sabía y que Huelva estaba en temas de arquitectura, de investigación y de divulgación arquitectónica, estaba bastante abandonada. Y sí que sabía que hay muchísima gente que ama Huelva con todo su corazón y que cualquier cosita de Huelva que salga le da una alegría. Entonces, pues la verdad es que fue en ese primer vídeo una improvisación de que me cogió, bueno, pues esa tarde allí en el Muelle del Tinto y quise grabar una cosa sencilla y vi que tuvo mucha repercusión y claro, pues ya se unió una cosa con la otra y dije, mira, pues me gustaría que la gente me conociera y conociera mi trabajo y mi interés por la ciudad de Huelva a través de estos vídeos que le puede ayudar a mucha gente a conocer lo que tiene a mano en el día a día.
Te pregunto, Luis, ¿qué edad tienes?
Yo tengo, mira, dentro de unos días, la semana que viene, hago 33.
Anda, ¿cuánto? Como diría los fans de Alonso.
Eso es.
Hablas de una labor de investigación bastante complicada, ¿no? Porque al final, oye, Huelva así esconde muchos secretos, como por ejemplo, en uno de tus vídeos has tratado el tema de San Pedro, ¿no? De realmente sobre qué hay debajo de la iglesia mayor, del entorno. Cuéntanos un poquito sobre ese tema.
El tema con San Pedro es que como que de manera arqueológica se da por hecho que está construida sobre una mezquita andalusí previa, aunque no hay, que yo sepa, porque yo en el tema arqueológico me informo todo lo que puedo, pero siempre está bien delimitar las cosas en las que yo no soy experto. Pero tengo entendido que se da por hecho que, aunque con pocas investigaciones que lo respalden, en la arqueología da por hecho que San Pedro está encima de una mezquita. El tema es que la plaza de San Pedro ha sido históricamente el centro neurálgico y el corazón de la ciudad de Huelva desde el principio y desde el origen. Ya no solo la plaza de San Pedro, sino el desaparecido cabezo del molino de viento, que estaba en el lado opuesto de la iglesia al que daba la puerta del castillo, es decir, estaría el cabezo en el Paseo Santa Fe, y se supone que el origen histórico de la ciudad de Huelva, o incluso prehistórico de la ciudad de Huelva estaba en esos dos cabezos.
Como arquitecto, también te quería preguntar, Luis, por ese nuevo proyecto del antiguo Mercado del Carmen. No sé si te termina de convencer, si, porque he visto también que en algunos vídeos has ofrecido alternativas, por ejemplo, al puente de la Río Tinto.
Sí, pues mira, hice una serie de vídeos sobre esa parte porque además fue mi proyecto de fin de carrera.
Anda.
La verdad que fue... A ver, estamos hablando de 2015, 2016 o por ahí, es decir, que ya ha llovido un poco. Es un proyecto académico, pero de todas maneras me sirvió para tener un amplio conocimiento del Plan Parcial 2, que es el que afecta a esa zona, porque aquello era un solo solar. Es decir, a ver si soy capaz de explicarme. Todos los alrededores del antiguo Mercado del Carmen... Uh-huh. Forman parte de una única parcela de miles de metros cuadrados que, según la legislación antigua, había que hacerse de manera conjunta, incluso un parking de varias plantas para abajo. Es decir, estamos hablando de una inversión que en su momento se llegó a hablar de 50 millones de euros o algo así, y que a precio actualizado hoy en día serían como 100 millones de euros, que es lo que han hecho. Partir ese único solar gigantesco en muchas parcelas más pequeñitas, uh-huh, que diferentes promotores puedan abarcar de manera más razonable. Entonces a mí me parece que en la parte urbanística del plan está mucho mejor hecho que el antiguo, y que espero que solucione el problema de aquel vacío.
También una de las cosas que marca la actualidad de la ciudad es ese ensanche sur, ¿no? Uno de tus últimos vídeos hablabas de un círculo que se ve desde vista aérea que corresponde a una desaparecida ya Plaza de Toros, ¿no?
Sí.
Y bueno, que mucha gente desconocía que estuviera ahí, ¿no? ¿Podría ser que durante las obras del ensanche se encontraran alguna que otra sorpresa por esa zona?
Pues mira, la parte del ensanche, que el crecimiento de la ciudad hacia esa zona, por cierto, es una reivindicación bastante reciente de la ciudad, se rellenó, eso era marisma, y se rellenó con dragados, lo rellenó la Río Tinto con los dragados que ella misma hacía en la ría, uh-huh, y el fango del dragado lo echaba en esa marisma y lo secaba. Tardó años en secarse aquello, pero al final no deja de ser relleno de fango y material de muy poca calidad arquitectónica. Es decir, aquello tiene muchas dificultades para sustentar el peso. De hecho, en la parte de pescadería, mucha gente se habrá dado cuenta de que conforme nos acercamos al muelle del Tinto, los edificios tienen una separación como de un palmo de la acera, porque la acera se ha ido hundiendo con el paso del tiempo, y hay partes y escalones que en un principio eran escalones normales y cómodos y que ahora pues te puede partir la crisma. El tema es que esa parte, siendo históricamente marisma, la ciudad nunca se ha puesto ahí en ningún momento, entonces dudo que haya restos arqueológicos, uh-huh, a no ser que se encuentre pues un barco de época fenicia o algo así, que se quedara en algún momento hundido y luego fuera sepultado por muchas capas de sedimento que luego dieron forma a la marisma.
Pues Luis, muchísimas gracias por atendernos, por acercarnos un poco a la labor que haces también tú desde tu perfil. Y nada, enhorabuena también por esa parte.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darme este espacio y por interesaros de explicarle a los onubenses cositas de Huelva que están en su día a día y que si no la conocen, no la valoran y deberían de darse cuenta de que están rodeados de pequeñas maravillas y solo tienen que abrir los ojos.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. SilverGoldPatrimonio.com.
Escuchas ahora Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.